Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre el negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Osmar, de otro tablero, de negras noches y blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 347 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Por favor, salgamos un poco de la realidad, no sé, viajemos por alguna estrella, alguna galaxia, transportémonos a un mundo de fantasía por un rato. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartir este tiempo con ustedes. Les recuerdo, para comunicarse, envíennos mensajes de texto al 15-5809-7641, donde se encuentra Gustavo Reynoso para hacerse cargo de las comunicaciones de ustedes. Aquí en la planta, en la cabina de transmisión, el señor Ricardo Piñero, a cargo de los controles. Bueno, comenzábamos escuchando primer movimiento de la sinfonía en re mayor, Allegro maestoso, de Giovanni Battista Sammartini, nacido en Milán en 1701, donde murió también el 15 de enero de 1775. A diferencia de sus contemporáneos, en general, digamos, pasó toda su vida trabajando en su ciudad natal. Bueno, y se dedicó fundamentalmente a música instrumental, religiosa y música de cámara. Fue un gran innovador y además disputa con Haydn el mote del padre de la sinfonía. No quiero entrar en la discusión de quién fue. Bien, era amigo de Gluck, que fue alumno suyo, y de Mozart, el joven que conoció personalmente durante la visita de este joven Wolfgang a Milán. Su influencia sobre otros compositores es notable, particularmente el caso de Gossec, de Johann Christian Bach y de Johann Stamitz. Las palabras que leíamos pertenecen a la segunda parte de un poema de Jorge Luis Borges. El poema se titula Ajedrez, evidentemente cómo encaja con el texto. Ahora, para seguir, voy a pedirle a nuestro operador, el señor Ricardo, que ponga una música de fondo alusiva a lo que vamos a hablar. Lo que estamos escuchando se titula Coro a Boca Chiusa, es de la ópera Madame Butterfly de Puccini, y luego porque quiero conmemorar que esta semana, los días 6 y 8 de agosto, se cumplió un nuevo aniversario de la hecatombe nuclear que tuvo lugar en el año 1945 en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Ambas ciudades sufrieron un ataque con bombas atómicas, en aquel entonces última innovación en tecnología militar, que la verdad no se trató solamente de un ataque a un país o sus habitantes en un contexto de una guerra, sino que también fue un ataque a todo lo que tuviera vida en el medio ambiente de esos lugares y sus alrededores, ya sea vida vegetal, animal, lo que fuera. Esta brutal demostración de que el átomo tiene existencia real y no es simplemente un modelo especulativo del pensamiento científico, tuvo, bueno, terribles consecuencias para la humanidad. Toda esta historia había comenzado en junio de 1942 con el llamado Proyecto Manhattan, a cargo de un tal general Groves en Estados Unidos. Los científicos de todo el mundo que estaban en el tema de la fisión nuclear sabían muy bien de qué se trataba todo esto. Empezando por Albert Einstein, quien en 1933 le escribió una histórica carta al entonces presidente Roosevelt de Estados Unidos, preocupado en su momento por la información que tenía sobre las avanzadas investigaciones del nacionalsocialismo en esa materia. Un idéntico temor hizo que el físico danés Niels Bohr aportara lo suyo en ese proyecto. La semana pasada, si recuerdan, les hablé de Lise Meitner, la gran física alemana, que junto con su sobrino Otto Frisch fue la primera en dilucidar lo que los alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann tenían en sus manos, y dio por primera vez el nombre de fisión al proceso de desintegración del uranio. Una mujer perseguida por el nazismo debido a sus orígenes judíos, que tuvo que exiliarse en Suecia, se rehusó a participar en el proyecto Manhattan. "Nunca haré nada para fabricar una bomba", fueron sus palabras. Todo un ejemplo, ¿no? Quien sí colaboró fue el brillante físico italiano Enrico Fermi, que diseñó el primer reactor nuclear que en 1942 logró por primera vez una reacción en cadena controlada. Este era un paso necesario previo al desarrollo de la bomba. Por su parte, los alemanes, muy creídos de que eran ellos los que estaban en la vanguardia en el tema, subestimaron la posibilidad de avances por parte de los estadounidenses y los demás aliados, y que no iban a ser superados por ellos. Además, estaban convencidos de que iban a ganar la guerra con el sistema de guerra relámpago, como lo llamaban ellos, y no le dieron prioridad al desarrollo del arma nuclear. A tal punto esto era así que un puñado de científicos alemanes que fueron confinados al terminar la guerra en julio de 1945 en Farm Hall, una localidad de Inglaterra cercana a Cambridge, cuando les llegó la noticia de Hiroshima, pensaron en un principio que la noticia era falsa. Bueno, única cosa positiva de todo esto, de este desastre o de esta historia tan triste, ¿no?, que los alemanes dejaran pasar esa oportunidad. Bueno, nosotros ahora vamos a escuchar una canción de Franz Joseph Haydn. Su título en inglés es Captain Morgan's March. La marcha del Capitán Morgan es parte de un ciclo de canciones populares galesas escritas para el editor George Thomson. Y la vamos a escuchar cantada a dúo por el tenor Jamie McDougall y la soprano Lorna Anderson, acompañados por los instrumentos del trío Eisenstadt, que lo integran Harald Kosick en piano, Verena Stoltz en violín y Hannes Gratbold en violonchelo. Ahí va.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con Emilia de Liverpool, de Gaetano Donizetti, ópera semiserie en dos actos, libreto en italiano de autor anónimo, que se estrenó en el Teatro Nuovo de Nápoles el 28 de julio de 1824. Ya sabemos que una segunda versión se estrenó con el título de La Ermita de Liverpool y el libreto modificado por Giuseppe Checherini. Esto tuvo su estreno el 8 de marzo de 1828 en ese mismo teatro. Bueno, no tuvo mucho éxito tampoco esa segunda versión. La historia tiene lugar en un pueblo en las cercanías de Liverpool a fines del siglo XVIII. Ya hemos visto la mayor parte del primer acto. Entrando ahora en la última parte del mismo, tenemos a don Romualdo reflexionando sobre lo que le está ocurriendo con las mujeres a él, ¿no? Así es como llega un aria suya, que se titula Pensace buono don Romuà. Está hablándose a sí mismo, por supuesto, y dice: piensa bien, Romualdo. El aire está cada vez más tormentoso para ti. Esta muchacha con la que quieres casarte ha estado engañándote sin misericordia. Recuérdese que su prometida, Luigia, con quien se dirige a Italia para casarse, está enamorada de Federico, su secretario, y esto acaba de salir a la luz. Continúa Romualdo: la primera novia se me escapa, y esta otra, tan apasionada, me engaña con mi secretario. Mandaré de paseo a los dos. A partir de ahora seré más prudente y sagaz. Bueno, como contábamos en programas anteriores, la primera novia era justamente Emilia, cuyo matrimonio con don Romualdo había sido arreglado por su madre, pero ella huyó, seducida por un joven coronel, y no llegó a conocerla siquiera. Así pues, don Romualdo, muy decepcionado, no quiere saber nada de matrimonio con nadie. Vamos a escuchar entonces el aria de don Romualdo.
Che so pazzo, amo scucchiar. Stene la frase te, non so per me, non so per me, non so per me. La sposa in erba,
scappò Don Romuald e Mogesalda. Che fa smiccià col segretario no bel flambò? Pensa c'è buono Don Romuald, Don Romuald. Ma tanta gloria Cerbero, mi resterò sempre, 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 sempre.
Bueno, en medio de las reflexiones de Don Romualdo, se produce una conmoción. Aparece Luigi clamando: "De correte mio signore, ah, dese prisa señor", y junto con el conde, su padre, el padre de Luigia, agregan los dos: "Hay problemas serios, ese audaz marinero a Federico se atreve a insultar". El marinero al que se refieren es Claudio, que es el padre de Emilia, otrora un noble capitán de un barco que partió para una misión en las costas africanas cuando Emilia era muy chica y había caído preso de los piratas africanos. Durante 20 años no regresó ni se sabía nada de él porque estuvo todo ese tiempo como esclavo, pero logró escapar y ahora estaba de vuelta. De regreso encontró con que sus bienes, que habían quedado a cargo de un administrador que él mismo había nombrado, habían sido dilapidados. Su esposa, la madre de Emilia, había muerto por la amargura y decepción que le había causado la huida de Emilia con un joven que se hacía pasar por coronel. Emilia se arrepintió y decidió volver la misma noche que se escapó, pero ya era tarde. El joven seductor resultó ser Federico, que ahora estaba haciendo lo mismo con Luigia, con quien no tenía ninguna intención de casarse. Ya Claudio, en este momento, ya se ha reconciliado con su hija Emilia, al notar que ella tiene un arrepentimiento sincero y ahora está dispuesto a castigar a Federico. En este escarceo, en el que nadie, excepto Emilia, entiende por qué Claudio está confrontando a Federico, este, o sea Federico, le pide a Claudio que se identifique. Lo mismo hacen todos los demás, el coro de los aldeanos. En el momento en que Claudio lo llama traidor y está por decir quién es él, Emilia lo interrumpe y pasa a decir ella que es un compañero de mi padre en el cautiverio. Ha venido a notificarme su lamentable muerte, su destino cruel. Así oculta de esta manera la identidad de Claudio. Ante esto, todos muestran, cada uno a su turno y a su manera, compasión por Emilia y se lamentan de la situación. El acto, el primer acto, se cierra cuando todos cantan, así junto con el coro, «Cuánto è terribile». ¡Qué terrible momento! No logro soportar este cruel tormento que en mi pecho va desgarrando mi alma. Es lo que dicen todos. Para finalizar, con un pedido general de que vuelva a brillar la deseada suave y dulce serenidad. Bueno, vamos a escuchar todo esto que termina en un concertante junto con el coro y cierra el primer acto.
Pace, che pessima giornata per me aveva la giunta.
Bueno, seguimos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo Emilia de Liverpool de Gaetano Donizetti. Comenzamos ahora con el segundo acto. Bueno, estamos en el patio de la ermita, donde se encuentran Luigia, Cándida y los aldeanos. Recordemos que Cándida es una fiel amiga de Emilia que vive con ella en la ermita. Tenemos a los aldeanos preguntando, ¿he partito? Están impresionados por la conducta de Claudio, es decir, afirman, ¡qué insolente marinayo! Ese marinero insolente, un avispero de problemas vino a despertar aquí. Luigia está fuertemente desilusionada. ¿Ah, perché di un traditore al periglio ancor pavento? Es decir, ¿por qué cuando el traidor está en peligro siento temor por él? Ni siquiera el error de la traición puede desplazar mi amor. Está un poco en duda si, con esta pregunta, si venganza o seguir con el amor. Cándida se solidariza con ella. Dice, merece odio y no cariño ese indigno seductor que siempre tiene la intención de engañar el candor de un corazón puro. Pero Luigia sigue vacilando entre amor y venganza. El coro además se lamenta por la pobre Luigia, preguntando quién podrá calmar su dolor. Bueno, vamos a escuchar este comienzo del segundo acto.
Thank you.
Bueno, después de esto se marchan los aldeanos y, bueno, también se marcha Cándida. Ahora aparece don Romualdo y Luigia trata de reconciliarse con él, diciéndole que lo de Federico era solo una broma para vengarse, porque él, al llegar allí, comenzó a coquetear con todas las mujeres. Recuérdese que estaba muy contento de estar en un lugar lleno de mujeres. Pero don Romualdo se mantiene firme y duro con ella. En medio de la conversación aparece el conde, recuérdese, el padre de Luigia, que quiere saber qué es todo ese cuchicheo y las caras de preocupación. Don Romualdo, molesto con Luigia, no está dispuesto a tenerle paciencia explicándole lo que no entiende. Pero Luigia sale y los deja solos, según dice ella, para evitar un suceso desagradable. Bueno, ahora quedaron los dos solos y ante la insistencia del conde para que le explique qué es lo que está pasando y por qué se ha ido Luigia de esa manera, ahora vamos a una parte bien bufa de la ópera, porque se produce un payasesco dúo entre don Romualdo y el conde. Bueno, al estilo de estos dúos de cuerdas graves de Donizetti, como el caso de don Pasquale, entre don Pasquale y Malatesta. Y bueno, voy a tratar de explicárselo para que se entienda algo de lo que está pasando. Recuérdese que el conde es sordo, no escucha bien y cree escuchar cualquier cosa que suena parecido, pero que no tiene nada que ver con lo que le están diciendo. Bueno, empieza el dúo con las palabras de don Romualdo: ca tu mangute estutzeque. Catumangute estutzeque. Dice: usted me empuja y me apremia para que le cuente todo. Yo grito como un animal. Y agrega: tú no me mantiene afato. Y dice: e auxia pe farme intenere. Monon borria crepa. Digo todo esto en italiano porque tengo que decir qué es lo que repite el conde. Dice: lo que le dice don Romualdo es: usted no me oye nada y yo no quiero reventar gritando para hacerme oír. El conde cree entender, en lugar de farme intenere, ci entra venere, que quiere decir si entra Venus. Y en lugar de monon borria crepa, cree entender l'arpia chi mai sarà, es decir, qué será de la arpia. Evidentemente uno dice una cosa y el otro entiende cualquier otra. Don Romualdo alza la voz mientras el conde le pide que no grite, alegando que no es sordo. Dice: no me grite que no soy sordo. Sigue esta situación en el dúo, en el cual don Romualdo tiene cada vez menos paciencia, y cuando el conde pregunta quién es ese marinero, la respuesta es un animal anfibio, a lo que el conde cree escuchar Pascual Polibio. Continúan varias de estas confusiones, no puedo relatarles todas, hasta que, bueno, cada uno termina cantando por su lado cada vez más rápido, con don Romualdo protestando porque le caen muertos como este. ¿Por qué me caen muertos como este?, dice don Romualdo. Y por su lado el conde está pensando: pobre don Romualdo, cada vez está más loco. Bueno, ese es el dúo. Como les decía, hay más de una confusión, palabras que cree que dice uno que el otro escucha otra cosa. Y bueno, empieza ahí, cuando don Romualdo dice: catume nangute estutzeque. Vamos a escuchar y divertirnos con este dúo.
Tu mangute stuzzo che potevo andarlo fatto, io strillo come un'aquila, tu non mandiene affatto, 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 e uscia per farmi intendere, mo non vorria crepare, e uscia, mo non vorria crepare, e uscia per farmi intendere, mo non vorria crepare. C'entra Venere, l'ardia chi mai sarà?
Troia in cenere, presto vedrai tu
come. Ma piano quel pettone, più giù a quel bottone, più giù a quel bottone.
Un sordio non son già, piano, un sordio non son già.
E appresso vor ragione, e appresso vor ragione, movi che scoppolone al conte o da sola.
Chi è mai quel marinaro?
È un animale anfibio.
Chi è Pasquale Polibio?
Che flemma e non va vida.
Chi sfida? E a quale oggetto?
A con l'ambietto, me sento già schiatta.
Perché con Federico c'è sti facendo amato?
Ma chi sta e chi l'ho fatto? Che non se può appurà.
Che dici?
Ma non saccio.
Che cosa? Un carinaccio.
Vuoz essere scannato, vuoz essere scannato.
D'avergli l'ha rubato.
Una franca di salte.
Poi se lo fai in palpette, davvero, davvero.
Ma vero forfettone, in coscienza si fa fa. No forfettone, no forfettone.
Ma piano caspettone, ma piano caspettone. Un sardio non son già, un sardio non son già.
Figlie d'una bricona, figlie d'una bricona.
Bricona? Bricona,
bricona,
e perché mai?
Tatene fammo assai, assai, assai.
E carne che ha da crescere, e carne che ha da crescere, lasciala s'attollar, ha da crescere, ha da crescere.
Oh, signori, adesso vedo tu fette ricche figlie, adesso vedo, adesso vedo. E Dio che fra stendata, che fra su, che broglie e diavole, sono sorrenda a casa e non che ancora stando qua.
Oh, povera mia genero!
Ma se commenza cioro,
diventa già frenetico.
Ma fidelo dell'uvio,
se cresce più desirio,
la nave corre a furia,
la cosa si fa seria.
Se sentono l'entrata,
oh, povera mia genero, la cosa si fa seria. Se cresce più desirio, la cosa si fa seria. O se fa da piacere, non lo fa da che figlia, non è niente di fastidio.
Bueno, creo que queda claro por qué se la llama esta ópera semiseria, con estos toques de sainete. Bueno, después de esto se retiran los dos, pero cómo continúa la ópera lo vamos a seguir viendo el próximo programa. Llegamos hasta acá con Emilia de Liverpool, de Gaetano Donizetti, y habíamos escuchado esta versión con los siguientes intérpretes. Emilia Yvonne Kenny, Anne Mason, Cándida, Bronwyn Mills era Luigia, Sesto Bruncantini era Don Romualdo, Jeffrey Dalton es Claudio, Chris Murray es Federico y Christopher Thornton Holmes es el conde que escuchábamos recién. El coro era el coro Jeffrey Mitchell, la Orquesta Filarmonía, dirigidos todos en esta versión por el maestro David Parry.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Continuando y regresando a este terreno que nos da la cortina, volvemos a escuchar, después de un par de programas, una canción popular italiana, una canzoneta muy conocida que hemos escuchado otras veces, Cuore Ingrato, o Catarí, si se prefiere, de Salvatore Cardillo, letra de Ricardo Cordifero, y como las otras veces, ¿por quién otro sino por Enrico Caruso?
Amen.
Ese era Caruso, qué maravilla. Bueno, me llegó el momento de leer los mensajes, los saludos, todos saludos aquí. Bueno, agradezco muchísimo todo esto. Vamos a empezar por Jorge Moro y Ana Funes, que dice, como siempre, escuchando el programa. Muchísimas gracias, al igual que Carlos Sokolowski. Julio de Almagro nos manda un abrazo, retribuimos. Lo mismo que Fernanda de Villa Urquiza. También nos escribió Marta Romero. Carlos Massari, con una muy buena noticia, que, bueno, siempre nos saluda, nos felicita por el programa. Después de un tiempo un poco largo de haber estado fuera de su casa, ha vuelto. Un cariño muy grande, Carlos, una muy buena noticia, me alegra muchísimo. Y el saludo que nos manda es extensivo al señor Ricardo Piñero. Charlie de Belgrano, como siempre, escribiendo antes del programa y durante, muchas gracias. Lo mismo que a Norberto Díaz y a Carlos Benítez. También a nuestro querido amigo, colega Eduardo Bracalente, que siempre nos llama, y a Laura Bianchi, que nos escribe luego de concluido el programa. Gracias por estar con nosotros, a todos ustedes. Bueno, el momento de irnos, el programa de hoy fue un poquito más breve, para los que saben que ocupamos una parte de después de las 21, bueno, no va a ser el caso del programa que viene, que va a estar mucho más cargado que el de hoy. Agradezco a Gustavo Reynoso y a Ricardo la colaboración en la salida al aire de este programa. Espero que hayan podido salir de esta realidad cotidiana por un rato. Ese era el objetivo de este programa. Alimentar sueños y buscar un poco de paz y calma. Nos volvemos a ver dentro de 7 días, el próximo viernes, a las 20 horas, acá, 91.1 Radio Amadeus. Y bueno, espero que durante este tiempo estemos todos bien y nos volvamos a encontrar con mucha paz. Los espero entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.
dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.